Informar, descubrir, aprender. Aquí comienza nuestro segmento, Conversando con el Especialista.
Y ahora sí, estamos dando inicio a este segmento que compartimos contigo a esta hora del programa, Conversando con la Especialista, porque quien nos acompaña hoy es la doctora Gisela Maldonado. Ella está con nosotros para abordar un tema sumamente interesante. La semana pasada estuvimos comenzando con este tema relacionado con el cáncer y hoy vamos a seguir hablando del cáncer y la alimentación. Según el Código Europeo contra el Cáncer, es posible reducir el riesgo de cáncer hasta en un 18% con una alimentación sana y con el cuidado del peso corporal. Pero claro, uno se pregunta, ¿qué alimentos son los más beneficiosos? ¿Cuáles los que no son tan buenos? ¿Es posible prevenir esta enfermedad con hábitos alimentarios que sean saludables? Bueno, vamos a estar hablando de este tema con Gisela. Por eso yo, sin perder más tiempo, ya quiero saludarla. Gisela, buen día. Qué lindo estar junto a ti compartiendo la mesa de nuestro Buen Día Nuevo Tiempo de hoy, de este segmento Conversando con la Especialista, que eres tú.
Ay, María Belén, sí, un buen día para ti. Un gusto estar nuevamente. A ver si hoy día podemos profundizar un poco más en este tema que es tan, pero tan importante y que nos tiene que llevar a aprender para tomar decisiones correctas.
Sin duda, Gise, el tema de tomar decisiones, creo que si se pudieran tomar decisiones correctas después de escuchar este programa, de concientizarnos acerca de muchas cosas, entonces ya estaríamos logrando un objetivo muy, pero muy importante. Y por eso queremos invitarte a ti, amigo, amiga, que estás escuchándonos en este momento, que puedas comunicarte, que si tienes preguntas, consultas, comentarios, experiencias, puedas también compartirlas al número de WhatsApp más 5512-9815-129. Repito, numerito más 5512-9815-129. Gisela, vamos a aprovechar este tiempo de la mejor manera. Así que entonces, comencemos. Yo mencionaba en la introducción que organizaciones como, por ejemplo, el Código Europeo contra el Cáncer afirman que nuestra alimentación puede reducir el riesgo de cáncer, ¿no? Y pensando en esto, que es un dato sumamente interesante, ¿tú consideras que realmente se puede prevenir el cáncer con la alimentación? ¿Cuál es tu opinión como experta?
Bueno, hoy en la actualidad sabemos nosotros que entre el 30 al 50% de los casos de cáncer pueden ser prevenidos. ¿Sí? ¿Eso qué significaría? Que de dos personas a las que se le diagnostica cáncer, hoy por ejemplo, una de ellas, ese cáncer que tiene podría ser prevenido. Y dentro de esa prevención, el estilo de vida lo es todo. Y la alimentación, muy, pero muy importante, es una de las partes más importantes del estilo de vida que pueden hacer la diferencia en cuanto a prevenir un cáncer. Entonces, ¿se puede prevenir? Claro que se puede. Existen mucho conocimiento hoy, muchos estudios realizados, ya desde la década de los 1950 en adelante, de los años 50, sobre todo, específicamente sobre todo alimentación. Hay un médico norteamericano, el doctor Colin Campbell, que participó en varios estudios y un estudio muy relevante que se hizo en China, que dio origen a un libro que se llama The China Study, en el cual se presenta todo lo que la alimentación, hay una relación en más de 96.000 casos documentados de una relación de alimentación y enfermedades, siendo el cáncer una de las enfermedades muy frecuentes. Entonces, sabemos a ciencia cierta que hay mucho que podemos hacer y mucho que podemos conocer. Entonces, ¿te parece, María Belén, si vamos hoy a ver, yo quiero presentarles hoy, contarles hoy de algunos grupos específicos de alimentos que han sido estudiados que son altamente promotores de la posibilidad del riesgo de cáncer. ¿Para qué? Para que escuches, pongas atención, le pidas a Dios, si es que crees en Dios, y bueno, si no crees, pero igual que lo pienses mucho. La información que me están entregando es valiosa, vale la pena que yo la haga parte de mi vida y transforme mis hábitos. Eso queremos lograr hoy. Entonces, si estás ahí, invita a alguien más, llama a la mamá, llama a la hermana, llama a la tía, a la vecina, a quien esté cerca también para que escuche lo que vamos a comentar hoy día.
Me encanta, Gisela, me encanta. Y vuelvo a mencionar el número de WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo para que tú que estás escuchando en este momento puedas comunicarte. Es un tema sumamente interesante, alimentación y cáncer. Tal vez tengas preguntas al respecto, entonces aprovecha desde ahora para poder formularlas, para que nos dé el tiempo para que Gisela pueda contestarte. Más 5512-98-15-129. Y Gisela, ya que estabas entonces mencionando sobre este tema tan interesante de la alimentación y de qué alimentos podrían relacionarse con la producción de cáncer, vamos a profundizarnos en el tema, ¿te parece?
Sí, claro que me parece, porque ya quiero contarte, María Belén, que desde el 1980 se han listado carcinógenos alimentarios. Uh-huh. Un carcinógeno es toda sustancia o elemento, puede ser alimento o no, que tiene el poder en sí de provocar una transformación celular, una mutación que puede derivar en un cáncer. Sí. ¿Ya? No que siempre va a haber un cáncer, pero la alta probabilidad de que eso suceda. ¿Sí? Y entonces, escucha esta lista, María Belén. Azúcar, harinas refinadas, productos de origen animal, que sería carnes y productos lácteos y sus derivados, grasas trans, el alcohol, frituras, todos son alimentos que se han relacionado al desarrollo de esta gran epidemia que tenemos de lo que es el cáncer que nos ataca hoy en día. ¿Sí? Y decimos epidemia porque sucede en todos los rincones del planeta Tierra. Hay muchos esfuerzos que se realizan para tratar de combatir esta enfermedad, pero aún así las proyecciones estadísticas dicen de que cada vez vamos a ser más bombardeados por el diagnóstico de cáncer. Y los investigadores científicos todavía no encuentran exactamente la causa del cáncer. Sabemos que es una mutación, lo decíamos en el programa anterior, lo puedes encontrar, está, ¿cierto? Ahí dentro de los programas que quedan en la plataforma. Pero hoy vamos a ir y quiero empezar por una que es muy controversial ahí, que son las carnes. Y acá, cuando voy a hablar de carnes, no me voy a referir solo a la carne roja. Aquí vamos a poner a la carne roja, a la carne de cerdo, las carnes blancas también, vamos a poner lo que es pollito, ¿qué otra carne blanca ya? Se me olvidaron. Pescado, pero también de los animales de granja, de las aves, la gente come pavo, ¿cierto? Ya, entonces, todas las carnes, ¿ok? No vamos a hacer una diferencia, aunque sí, hay algunas cosas que vienen a, pero al final los estudios científicos dicen que todas las carnes tienen una relación con cáncer. Y entonces, mira, quiero llevarles a comprender con más detalle por qué. ¿Estamos entonces? ¿Por qué, María Belén, es que la gente mayoritariamente come carne? ¿Cuál es la razón que la industria ha promovido para el consumo de carne? Una, que les gusta, ¿cierto? Les gusta el sabor, obviamente que una carne preparada y cocinada y sazonada, porque si yo te tengo que dar un pedazo de carne sin ninguna sazón, créeme que no te va a gustar, ¿cierto? Y que no la vas y que no te la vas a comer así si no está preparada. Porque hay gente que le gusta un poco la carne media cruda y eso, pero si no está sazonada, ¿qué sabor tiene? No tiene. Bueno.
Proteína también.
Esa es la razón más importante, María Belén. La proteína. Siempre decimos, no, es que si no como carne, si no tengo proteína.
No tengo B12.
Esa yo te diría que es, quizás, es una excusa más importante, la B12. ¿Sí? Pero hoy sabemos que la B12 la podemos suplementar. Ahora, la proteína de la carne ha sido estudio de este doctor que yo les mencionaba antes, el doctor Campbell. Él estudió mucho sobre cómo la carne puede influir en las tres etapas del cáncer, que son la iniciación, la promoción y la progresión del cáncer. ¿Ya? ¿Qué es lo que vio el doctor? Él hizo estudios en animales y estudios en humanos. ¿Sí? Cuando tenemos presencia de proteína de origen animal en la dieta y esa cantidad de proteína va por sobre el 10%, o sea, si en mi dieta más del 10% es proteína de origen animal, entonces yo tengo mayor iniciación del cáncer. ¿Qué significa eso? Yo puedo tener una sustancia muy tóxica, como un carcinógeno bien tóxico, que no va a tener acceso a la célula y al ADN de la célula y mutarlo de la misma forma si hay baja o alta cantidad de proteína de origen animal. ¿Qué significa esto? Cuanto más consumo de proteína de origen animal, más acceso tiene el carcinógeno a entrar en la célula porque las células se dividen más, porque la proteína es promotora de crecimiento. De activación del trabajo celular y de multiplicación celular. Eso hace la proteína. Pero cuando es de origen animal y estimula a células que puedan transformarse y tener un cambio en el ADN, una mutación, ¿sí? Por otro lado, en lo que es la promoción del cáncer, que tiene que ver con que células finalmente se empiecen a transformar para llegar a ser malas, sí, y se produzca un tumor. El tumor no siempre es cáncer. El tumor existe, sí. El tumor benigno, células que se dividen y que van a provocar un tumor, pero que no es maligno. Y existe el tumor maligno, que es sinónimo de cáncer. En esa promoción de división celular y de aumento de las células, cuando la proteína de origen animal está presente, tenemos entonces que es como que se liga la posibilidad de que se produzca un cáncer. Y sabes que, María Belén, lo interesante acá es que la proteína de origen vegetal, porque tenemos que recordar que en el reino vegetal, entre las legumbres como primera fuente, los cereales integrales, los frutos secos, vamos a tener también proteínas, e incluso en vegetales, en verduras, vamos a tener proteínas. Esas proteínas, el doctor Campbell hizo el estudio con proteínas de origen vegetal y con proteínas de origen animal. Y sabes que no importa la cantidad de proteína de origen vegetal, pero no se estimula la producción de cáncer en la célula como con la proteína de origen animal.
¡Qué fantástico!
Entonces, eso ya es la primera cosa que nos dice que las carnes, y por eso la Organización Mundial de la Salud desde el año 2015 colocó a la carne de todos los tipos como dentro de la agrupación de los alimentos en relación a la producción de cáncer, dentro del grupo 2, que dice que son alimentos que probablemente van a producir cáncer. Entonces están dentro de los grupos de alimentos promotores de cáncer. ¿Está bien? Pero no es solamente por el tipo de proteína que aportan. Que nosotros podríamos decir, sí, acá me gusta decir esto, mira. Podríamos decir, sí, es que necesitamos proteína. Querido, querida que me estás escuchando, los estudios hoy dicen que tu proteína vegetal, que está en el reino vegetal, es igual de efectiva. La puedes comer en la cantidad que sea y no vas a tener repercusión dañina. O sea, puede ser que en el crecimiento y en el trabajo que realizan sean un poco más lentas, pero no tienen ni un efecto dañino para la salud. son totalmente saludables. Mira, María Belén, los animales más grandes del planeta...
Comen pasto.
Comen pasto.
Totalmente.
Estamos hablando del elefante.
Del hipopótamo.
La jirafa. El hipopótamo. El rinoceronte. El gorila, que es mayoritariamente... Su dieta mayoritaria es herbívoro.
Herbívoro.
Son los más grandes del planeta. ¿Dónde, de dónde captan ellos sus proteínas? De origen vegetal. Uh-huh. Entonces, en el mundo vegetal tenemos proteínas. Lo que tenemos que hacer es aprender a comerlas, aprender a gustar de las legumbres, aprender a comer de los frutos secos, a aprovechar, ¿cierto?, los cereales integrales, la avena.
¿Cuáles son los que más tienen proteínas, Gise? ¿Vos vas a decirnos después?
No, o sea, todo en...
Todo.
La legumbre es la fuente proteica por excelencia.
Las legumbres.
Sí. Oleaginosas, que son frutos secos, ¿cierto? Todas, nueces, castañas, almendras tienen proteína. Y los cereales integrales también tienen proteína, ¿ya? Y entonces vamos a tener proteína completa, van a aportarnos esos 9 aminoácidos esenciales, sí los van a aportar.
Sí.
No tenemos que tener duda alguna de eso. Ojo, sí, si dejamos los productos de origen animal, tenemos que cuidar la B12. La B12, pero tú puedes comer todos los productos de origen animal que existen y aún así tener déficit de B12.
Uh-huh.
Porque puedes tener problemas de absorción de B12. Entonces, ahí hay otra cosa que es importante evaluar. No porque como producto de origen animal sí o sí voy a estar bien con mi B12.
Es cierto.
¿Está bien? Entonces vamos a poner ojo con eso. Pero si yo no como nada de origen animal, voy a ocuparme de suplementar y de ver la parte de la B12. Y aquí dirían, pero ¿por qué tengo...? Es como que no tiene lógica que yo tenga que suplementar B12. Lo que pasa es que la B12 es producida por bacterias. La B12 se produce en nuestro intestino, uh-huh, pero en una porción en la que ya no es absorbida a la sangre y para ser utilizada. Pero ¿sabes que las bacterias del suelo, en los alimentos, cuando trabajan, hay producción de B12? El problema es que nuestros cultivos hoy por hoy son monocultivos. Entonces en un campo se crece todo el tiempo una cosa, no se le da chance al suelo, a la tierra, de variar y de tener bacterias productoras de estos elementos. E incluso hay un médico que propone que en nuestras bacterias de la boca, en la noche, mientras dormimos, esas bacterias ya también producirían una cantidad de B12. Y necesitamos muy pequeñas dosis. Pero bueno, nos estamos yendo un poco del tema, solo quería dejar claro que en realidad nosotros no necesitamos la carne ni los productos de origen animal. Uh-huh. Porque mira esto, otro detalle de la carne por la que también se consume y la industria habla mucho y mucha propaganda, que es el fierro.
¿Cierto? Hierro.
O hierro, uh-huh, dependiendo del país en que estemos, vamos a decir el fierro o el hierro, pero es lo mismo. El fierro de la dieta o el hierro de la dieta que está en exceso, y viene de origen animal, el cuerpo no tiene la capacidad de controlar cuánto absorbe. Es un hierro que es fácilmente absorbido.
Ajá.
Y el cuerpo no tiene la capacidad de controlar cuánto absorbe o cómo lo maneja, a diferencia del hierro que viene de los productos de origen vegetal.
Como la espinaca.
Exactamente, como la espinaca.
Y la lenteja.
María Belén, y la lenteja. Ese hierro, el hierro Noem, es un hierro que se ha dicho siempre que es de absorción más lenta. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que el cuerpo tiene la capacidad de decir, yo este hierro absorbo lo que necesito y lo que no, va.
Qué fantástico.
Lo que no puede hacer con el hierro M, que es de los productos de origen animal.
Y que es horrible,
¿Qué es lo
como
que
el
pasa?
Hígado.
Que voy a explicar aquí una cosa importante, que hoy se ha visto que el hierro de la dieta en exceso, hay una hipótesis que ese hierro estaría relacionado con el hecho de que la carne sea un factor de riesgo para cáncer de colon. La concentración fecal de hierro contribuiría a que venga el cáncer de colon pone un mecanismo a través del cual el hierro aumenta la producción de radicales libres de oxígeno, que son elementos que pueden ser dañinos para nuestras células, justamente sobre en lo que es la mucosa del colon, y tendría un efecto tóxico. Entonces, esas son hipótesis y podemos encontrar los estudios médicos en PubMed, por ejemplo, lo que yo te estoy comentando, de cómo la carne con ese exceso de hierro es un factor promotor de cáncer.
¿Por qué no lo sacaría? Claro. Se queda como acumulado.
Claro, es que está en exceso y ya, por ejemplo, se ha
demostrado
que el hierro en exceso que pasa al torrente sanguíneo también, por ejemplo, se acumula en el cerebro y tendría el hierro en exceso a nivel cerebral, tendría una relación con la producción de Alzheimer. Entonces, con la carne, con el producto de origen animal que nos aporta hierro mucho más de lo que el cuerpo va a necesitar o proteína, ya tendríamos, están estos estudios que dicen que habrían daños, que no sería bueno. Ahora, hay recomendaciones y sí. vamos a contar toda la información. El Instituto Mundial del Cáncer recomienda que en cuanto a la carne no se consuma más de 500 gramos semanales, que nuestra ingesta de proteína de origen animal no sea mayor al 10% para disminuir esos riesgos. Entonces, por ahí ya podemos empezar, porque hay gente que hace de la carne su plato del almuerzo y su plato de la cena. Entonces, no viven si no comen carne. Y ya necesitamos tener la conciencia de que lo que la carne aporta en exceso va a ser dañino. Entonces, empezar a disminuir ya es un paso adelante para ti que estás acostumbrado. Porque yo entiendo, todos entendemos, no es fácil cambiar nuestra dieta de un rato para otro. Estamos acostumbrados a comer de una forma. Sabemos cocinar de una forma.
Es más tradición.
Y que nos cuenten, que nos cuenten lo que la doctora está contando ahora por la radio. Ay, ¿y qué voy a hacer con mi vida? Te entiendo, no es fácil. Hay que asimilar la información, hay que procesarla, hay que entenderla y hay que buscar, ¿cierto? Más información. Pero lo que yo quiero que tú sepas, o sea, la carne en sí no es algo que necesites, no se justifica. Y en todo lo de origen vegetal, en una dieta basada en plantas, en alimentos de origen vegetal, rico, saber utilizar tus garbanzos, saber comer las lentejas, los porotitos, aprovechar el arroz integral, aprovechar las verduras de hoja verde, ponerle nueces, castañas a tu comida, que la gente dice, es que son muy caras, pero ¿cuánto te cuesta comprar la carne? La carne no es barata, no es barata. Entonces, tienes opciones y ahora en la internet podemos encontrar en YouTube una cantidad de gente, youtubers, promoviendo la comida vegetariana o la alimentación vegana, ¿cierto? Entonces, hay opciones, las hay. No quedas a la deriva cuando te decimos que la carne no es el alimento ideal para ti. Y hay más razones, María Belén. Mencioné dos importantes, pero ¿sabes qué? Cuando cocinamos la carne, sobre todo cuando la fritamos o cuando la asamos, se producen elementos químicos dañinos que son también promotores de cáncer. Están los hidrocarbonos aromáticos policíclicos y las aminas heterocíclicas, que son carcinogénicos. Están listados como carcinogénicos. Hay muchos estudios que se están realizando en relación a esto para verlo con más detalle. Pero hasta en la forma en que yo cocino la carne, por ejemplo, si tú comes carne todos los días o eres muy bueno para comer asado y te va a costar, cambia ya la forma de cocinar tu carne. Con eso ya vas a disminuir la producción de carcinógenos en tu cuerpo. Ya con el solo hecho de decir, bueno, ya voy a pasar del asado a la carne a la olla, por ejemplo. Ahí ya estás disminuyendo producción de carcinógenos, ¿sí?
Dice, yo tengo por acá un mensajito que dice, ¿cómo se consumen los suplementos de B12? ¿Antes o después de los alimentos?
Ah, Idealmente la B12 debería consumirse en ayunas.
En ayunas.
Primera hora en la mañana.
Yo le voy a contar a Lucy, creo que escribió. Lucy, yo me estoy suplementando con B12 uh-huh. y me dan inyectables cada 15 días.
Ah, bueno, esa es inyección, sí, pero
si me mandó ahora un paquetito.
Si tú vas a tomarlo vía oral o lo vas a usar sublingual, entonces el ideal es temprano en la mañana. La primera cosa que haga en la mañana, en ayunas.
En ayunas. ¿Sí?
Porque esa es hidrosoluble, es una vitamina que es mejor en ayunas.
En ayunas, perfecto.
Entonces.
Que ahí se pueden comprar los paquetitos que son pastillas, comprimidos, ¿no?
Idealmente.
O en polvito.
Idealmente la suplementación con B12 tiene que ser hecha por el médico.
Por el médico.
Habiéndose realizado un chequeo sí. Para ver cómo están tus niveles de B12.
Los niveles de B12.
Están muy, muy, muy bajitos. Una forma es la inyección.
Sí, que me dio el médico ahora porque me dijo que tiene un efecto más rápido.
Sí, tiene un efecto más rápido y tiene la bondad de que no tiene que depender de la absorción intestinal, uh-huh. ¿cierto? Entonces, sobre todo si yo tengo algún problema de absorción intestinal, va a ser mucho mejor la B12 inyectable. Bueno, vamos a seguir con esto.
Se pasa muy rápido el tiempo.
Se pasa muy rápido y hay mucho para hablar. Yo creo que vamos a tener que seguir la próxima semana. Yo no sé, tú que estás ahí escuchándonos, cuán interesante esto está resultando para ti.
A mí me está encantando.
Qué bueno, María Belén. Son detalles que son importantes a conocer, a saber, ¿cierto? Y hay un detalle que no podemos dejar de lado de las carnes. Uh-huh. Son las carnes procesadas, María Belén. Cuando hablamos de carnes procesadas, es como hablar de los embutidos. Uh-huh. Estamos aquí con salchicha,
mortadela, leonesa.
Sí, todas esas carnes que en realidad mucho de eso ni siquiera ya es el músculo, ni siquiera es la carne como tal. ¿Sí? Son los restos del animal que se trituran, se procesan, se mezclan con varios aditivos y te los presentan como un alimento. ¿Está?
La morcilla.
Yo siempre recuerdo, tenía una conocida que el padre era dueño de una carnicería y nadie de la familia comía carne. Nadie comía. Y ella contaba y decía, si ustedes supieran cómo se manipula la carne o lo que están comiendo, no lo comerían. Y bueno, yo ya no comía carne, ¿no? Había dejado la carne hace unos años. Y cuando ella me dijo eso, muchas cosas que uno no investiga, que no sabe, y que muchas veces uno dice, mejor no saber para no sufrir. Pero yo tengo la mentalidad de que tengo que saber porque todo lo que entra en mi cuerpo tiene que ser adecuado. Si no, estoy dañándome y gastando dinero con el médico, gastando dinero en medicamentos, gastando dinero en terapias que nunca debería haber necesitado.
Gisela, yo quería decirte algo respecto a eso, que sacaste el tema.
Sí.
Porque esa falta de conocimiento creo que es la que hace toda la diferencia. Porque yo recuerdo de chiquita ser criada comiendo carne y cocinando en la estufa de leña del comedor, ajá, colocando la parrilla y colocando las costillas de carne, las morcillas, los chorizos, todo. Ajá. Y para nosotros era delicioso. Ajá. Y comíamos también los frankfurters y era parte del día a día. Ajá. Ese tipo de alimentación. Era lo que mi mamá y mi papá conocían.
Es que se promovió mucho desde los años 50 en adelante, o incluso antes. Ajá. Mucho se promovió los productos de origen animal.
Muchísimo.
Como las fuentes de leche y derivados, producto de origen animal, las fuentes de proteína, las fuentes de hierro, las fuentes de calcio, las fuentes de todo eso, y se hizo la dieta base de los países occidentales.
Uh-huh. Bueno, y cuando nosotros conocimos esta fe, en el año 92, uh-huh, la fe adventista, uh-huh, mi mamá empezó a conocer todo el tema de la alimentación. Uh-huh. Y fue como un abrir de ojos y decir, yo no me estoy alimentando bien. Uh-huh. Y empezó a tener un cambio comportamental en ese sentido para ella y para nosotras, ¿no? Mi papá continuaba comiendo carne, pero ya no se hacía como antes y nosotras empezamos a cambiar toda la alimentación. Pero muchas veces con mi hermana hoy en día decimos, ¿no? Si tal vez no hubiéramos conocido eso diferente, la alimentación iba a seguir siendo la misma, porque era lo que estaba en nuestro conocimiento. Hoy en día, cuando voy al supermercado, veo las personas en su mayoría comprando frankfurter, una cantidad de frankfurter, los panchos, porque son más baratos.
Eso es bueno que digas qué es lo que es frankfurter, porque no te van a entender en otros países.
El pancho, el hot dog.
El hot dog,
El panchito ese. El
perrito caliente.
El perrito caliente.
Unos otros le dicen la salchicha.
Y se compran como pan caliente, ¿sí? Se compran muchísimo. Y es un embutido, Gise.
Es así.
Pero es lo que la gente conoce.
Claro, ¿y qué pasa? Que en estas carnes procesadas se utilizan específicamente nitratos y nitritos, como aditivos, ¿ya? Que le van a hacer que dure más, le van a dar un sabor diferente. El mismo proceso de salar y curar la carne, que se hace mucho con los embutidos, todo lo que hacen con la carne procesada ha demostrado ser altamente cancerígeno, ¿sí? Y entonces vas a encontrar todos los estudios están. Y por esa razón, otra vez la OMS, desde el 2015, bastante tarde, ¿no? Pero del 2015 ya dice, porque los estudios en realidad no es que aparecieron ahora, son estudios que vienen haciéndose ya hace tiempo. Pero ya colocó a las carnes embutidas y procesadas en nivel A, con nivel A de evidencia científica, en el grupo 1 de lo que son los alimentos cancerígenos. ¿Y qué es el grupo 1? Que dice, sí, carne procesada, salame, salchicha, tocino, mortadela y dígase todo lo demás, es considerada carcinógeno grupo 1. O sea, causa cáncer.
Primaria.
Causa cáncer. Grupo 1, causa cáncer. Es la misma categoría en la que está el cigarro, el tabaco. ¿Sí? Entonces, que nosotros estemos consumiendo este tipo de carnes y no fumemos, claro, tenemos un factor menos como el del cigarrillo, que es muy terrible para la producción de cáncer. Pero tenemos un factor en nuestra vida que es tan grave como el cigarrillo, ¿sí? Y eso le vamos a dar a nuestros hijos, damas que cocinan, eso le van a dar a sus maridos. Es como servirte en el plato un cigarrillo. A ese nivel está lo que significa riesgo de producción de cáncer. Es cierto, no todos los que fuman hacen un cáncer, no todos los que comen carne embutidas hacen un cáncer, pero cuando estos elementos están presentes y yo tengo una genética que me puede llevar a cáncer, entonces es un factor gatillador de la producción de esta enfermedad que no queremos. Yo no sé, María Belén, tu experiencia con el cáncer en tu familia. Yo en la mía, mi abuela paterna falleció por una leucemia, pero ella ya tenía 90 y algo de años cuando hizo la leucemia y fue rápido que falleció. Tengo un tío materno que falleció de cáncer de colon, un cáncer que sabemos que puede tener un factor hereditario de herencia y hay que estarse controlando. Tengo ahora a mi suegra que también falleció, ella hizo dos cánceres, cáncer de mama y luego un cáncer muy, muy poco común dentro del intestino delgado. Y ver cómo esta enfermedad.
Gise, yo te comenté ya lo comenté en un programa, mi abuelita, por parte materna, falleció de cáncer de colon a los 67 años. Y cuando estaba mi mamá con ella, la abuelita tenía todo inflamado, aquí todo completamente inflamado, toda esta parte del vientre, del estómago. Y mi mamá el doctor le dijo a mi mamá, señor, mi abuelita comía mucha carne. Mi abuelita, una persona del campo, criada en el campo, toda la vida en el campo, mucha carne. Y el doctor le dijo a mi mamá nos dice eso a nosotras, señora, si usted come carne, y en ese tiempo, Gisela, que hace muchísimo tiempo atrás, estamos hablando de 35 años atrás,
son estudios que vienen haciéndose hace mucho tiempo.
35 años atrás, mi hermanita era recién nacida, sí, 37 años por ahí, le dijo el doctor: señora, si usted continúa, si usted come carne igual que su mamá, usted va por el mismo camino.
Sí, porque estos estudios vienen ya hace tiempo, María Belén, de los años 50 en adelante, que se empezó a estudiar toda la relación de cáncer y carne. Claro que grandes organizaciones todavía no lo promovieran, es porque hay una industria muy grande de producción de alimentos que vive de eso, ¿cierto? Pero bueno, esa es la realidad. Y a mí no nos queda mucho tiempo, solo hablamos de la carne.
Tenemos
María Belén,
7 minutos.
Pero a mí me encanta leer a una autora cristiana que hace 2 siglos atrás, en el año 1863, comenzó a escribir. Mucho antes de que los científicos pudieran, siquiera tuvieran una idea de que nuestros alimentos pueden ser o nuestra medicina y nuestro mejor aliado, o pueden ser nuestro peor factor de riesgo, nuestro peor enemigo en cuanto al cáncer. Mira lo que escribió esta dama en un libro que yo te recomiendo que leas, que se llama Consejos sobre Régimen Alimenticio. Y escribió: cánceres, tumores y toda enfermedad inflamatoria, y eso es muy, muy interesante, ella habló de enfermedad inflamatoria, que hoy sabemos que la inflamación...
Tiempo.
En aquel tiempo, estamos hablando del 1860 en adelante, ya empezó a escribir. La inflamación crónica, que está a la base también del cáncer, dice, son causadas en gran parte por el alimento cárnico. Y acá quiero contarte algo. Quizás tú me estás escuchando y tú no compartes la fe cristiana. Y no conoces ni siquiera lo que son los adventistas del séptimo día. Nosotros como cristianos, y específicamente la denominación Iglesia Adventista del Séptimo Día, tiene muchos libros escritos por esta dama que se llama Elena de White desde el 1863 en adelante sobre salud. Y ella, creemos nosotros que Dios quería que el hombre tuviera conocimiento sobre lo que iba a ser bueno y lo que iba a ser malo en su vida. Y entregó a través de esta dama ese conocimiento que la ciencia tuvo un siglo después. Un siglo después.
Un siglo después.
Un siglo después.
Sí, porque incluso ahora hasta el documental está saliendo, Somos lo que comemos.
Y podemos decir que 2 siglos después,
casi,
ahora, en el mundo entero, Lo que más está aumentando en cuanto a dietas es el veganismo y el vegetarianismo. Van en alza. Y por eso es que hay mucha industria ahora alimentaria que está produciendo alimentos parecidos a los que son las carnes, ¿cierto? Pero veganos, de origen vegetal. Ojo, sí, vamos a tener mucho cuidado. Porque si yo tomo lo vegetal, que tiene muchas bendiciones para nuestra salud, pero yo lo proceso mucho, voy a estar comiendo un alimento ultraprocesado que va a tener un montón de elementos que no queremos para nuestra salud. Entonces, vamos a siempre preferir y buscar lo más natural. Y ahí la dieta. Yo comencé contando sobre The China Study. Libro que puedes comprar, que se hizo sobre todas las conclusiones y los resultados de ese estudio, que es el estudio más grande sobre alimentación y enfermedades que puedes encontrar en la historia de la humanidad. Uh-huh. ¿Sí? Del doctor Campbell con un médico chino, con un científico chino. Él, en este estudio, que si lo quieres leer, vas a encontrar la relación como tu alimento, lo que decía Hipócrates.
El padre de la medicina.
El padre de la medicina. ¿Cómo de tus alimentos deben ser tu medicina? Está ahí. Uh-huh. Y ahora aparecen documentales. El 2011, hay un muy buen documental que puedes encontrar en YouTube. El 2011, un documental que se llama Tenedores y Cuchillos, en español. Uh-huh. Forks and Knives. Sobre la realidad de la industria y de todos los productos de origen animal, sea carne o leche y derivados. Uh-huh. Y ahora hace poco salió otro documental, ¿cierto? más nuevito que de estudios que se hicieron en gemelos, María sí. Belén, que tienen la misma información, gemelos idénticos, sí. la misma información genética de cómo el estilo de vida, que engloba no solamente la alimentación, pero el ejercicio físico, oh. el buen dormir, cómo eso hace una gran diferencia en la salud de la persona, independiente de la genética que tenga. ¿Lo viste, María Belén, sí. ya? Véanlo. Está en la plataforma de Netflix, ¿sí? Que tiene, no me acuerdo ahora del título.
Somos lo que comemos.
Somos lo que comemos. Gracias, María Belén. Ese, pero vean primero Forks and Knives, ese o no tenedores. Está en YouTube, lo puedes encontrar en YouTube. Tenedores y cuchillos del año 2011. Y ahora este nuevo documental. Van a tener una visión mucho mayor de lo que es. Y se nos fue el
tiempo, María Belén. Zonas Azules está bueno también.
Zonas Azules también está muy bueno porque te da mucha información sobre lo que sí puedes comer. Pero quería terminar contándote que hoy por hoy la dieta que es no es una dieta que yo vaya a hacer un día o una semana o tres meses, no. Dieta hablando de mi alimentación, lo que yo voy a comer cada día. La dieta que se promueve en el ámbito científico, que es la que va a ser beneficiosa para la salud y va a tener menos, va a producir menos daños, es la que en inglés se llama una dieta basada en plantas de origen natural en su forma integral. Whole food plant-based diet. Esa es la dieta que se promueve hoy. Y ahí, toma todo el maravilloso arco iris de colores que hay en vegetales, frutas, verduras, granos, legumbres que Dios creó y úsalos en tu beneficio y para tu salud. Y con eso vas a tener la certeza de que vas a estar aportándole a tu cuerpo lo que verdaderamente necesita. En todo sentido, proteínas, carbohidratos, grasitas saludables, minerales, vitaminas, fibra, que es algo que los productos de origen animal no tienen y que es fundamental. Fundamental. Nosotros no hablamos de varios detalles, pero tú sabías, María Belén, que el animal carnívoro tiene un intestino de 1.5 metros, 2 metros, muy cortito.
Y come solo pastito. Ah, no, el carnívoro. El
carnívoro. ¿Por qué? Porque él va a comer la carne, de la cual va a sacar los nutrientes que el animal herbívoro sacó de los vegetales, ¿cierto?
Sí.
Tiene ácidos especiales que la degradan, la toman y ese intestino cortito permite que esos residuos que quedan salgan rápido.
Rápido.
Y no lo dañen. Nosotros con un tubo digestivo de 8 metros, 9 metros, nosotros todos esos elementos malos que tienen los productos de origen animal no los eliminamos y además no vienen con fibra, que es la que hace que en el intestino se produzca el movimiento y avance y hagamos las deposiciones y salgan rápido. Entonces son tantos detalles,
muchos detalles.
De cómo fuimos creados, los cuales tristemente, o sea, la carne, por más de que nos guste, que sea sabrosa, porque cuando está bien preparada no se puede decir nada, ¿no?
Pero el olorcito
no
está,
es el alimento que riquísimo. Tu cuerpo y que tus células necesitan. ¿Por qué? Porque puede provocar daños. Y de lo que provoque daños, aunque tenga algo bueno, es mejor decir no.
Es como solemos decir, ¿no? A veces lo que más gusta al paladar no es lo mejor.
No es lo mejor. Tristemente no. Pero ¿sabes que, María Belén, podemos aprender a gustar
sí.
de lo sano, de lo natural?
Cambio de comportamiento.
Sí, sí, claro que sí. Y nuestras papilas gustativas son educables.
Educable.
Es lo mejor, María Belén.
Totalmente. Gisela, el tiempo se nos fue increíble.
Solo hablamos de carne.
Solo hablamos de carne.
¿Les interesará a nuestros amigos que sigamos hablando, por ejemplo, la otra semana de los otros alimentos que tienen relación con cáncer?
Que nos cuenten. ¿Qué te parece, Gisela? Sí, que nos envíen mensajitos. A mí me parece muy interesante. Me atrapan estos
¿cómo
temas.
¿Cómo es que las frituras pueden provocar cáncer? ¿Cómo es que la leche y los derivados o el azúcar y los carbohidratos refinados pueden provocar cáncer? ¿Te interesa saber? Cuéntanos. Si es así, continuamos la próxima semana.
Gracias, Gisela. Una alegría haber compartido este espacio contigo. Entonces, nos reencontramos, Dios mediante, próximo jueves.